vamos a hablar con Daniel Pérez Chada. Él es director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral. Vamos a hablar cómo detectar si realmente tenés trastornos de sueño y cuándo realizar la...
Todos.
¿No? Sí. Todos. Y cuándo realizar la consulta. El insomnio es uno de los problemas del sueño más frecuentes en nuestra sociedad. Yo le quiero preguntar si es el único que hay. Vamos a hablar con Daniel Pérez Chada. Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Bien?
Gracias por llamar.
No, por favor, al contrario, gracias por atendernos. ¿Cómo se detecta tempranamente o se detecta en realidad si uno tiene un trastorno de sueño?
Bueno, depende de qué trastorno tenga, pero claro, tal vez el mensaje más importante que tiene que recibir la comunidad, la gente en general, es que son más las personas que por una pauta cultural, por una obligación laboral, por un hábito, por una costumbre, reducen la cantidad de horas de sueño que las personas que padecen una enfermedad del sueño. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros estamos expuestos a dormir menos horas de las que necesitamos como consecuencia de distintas circunstancias. Tendencia a la nocturnidad, trabajo nocturno en algún grupo muy importante de personas. Se estima que el 15% de la población activa tiene trabajo en horarios rotativos o nocturnos, lo cual distorsiona mucho el sueño. Personas que sociabilizan hasta muy altas horas de la noche, personas que brindan servicios nocturnos obligados, seguridad, transportes, médicos, enfermeras, periodistas. Es decir, que todo ese gran conglomerado de personas sanas que no tienen un trastorno del sueño reducen su cantidad de horas de sueño por distintas circunstancias. Y esta reducción de las horas del sueño tiene un impacto muy importante tanto en la calidad de vida como el desempeño en el día siguiente, como en la salud, porque restringir horas de sueño tiene un impacto importante en múltiples funciones orgánicas. Por ejemplo, si usted recibe una vacuna y su cantidad de horas de sueño previas y posteriores a recibir la vacuna es menor de lo adecuado, su respuesta inmune es menor. Si usted no duerme la cantidad de horas suficientes, pobre, digo usted, no es usted, digo a la comunidad.
No, pero yo aplico hasta ahora en casi todo lo que dijo, aplico.
Ok, si dormimos, ahora es más abarcativo, si dormimos menos horas de las recomendadas o de las necesarias, más allá de tener un menor rendimiento al día siguiente, no le damos al organismo la oportunidad de producir suficiente hormona de crecimiento, que por supuesto en los chicos y adolescentes es vital y en los adultos es muy importante para el desarrollo neurocognitivo y físico. Es decir que, como usted ve, la cantidad de horas de sueño autoimpuestas o limitadas son muy importantes. Y después están las personas que tienen enfermedad del sueño, sí, que hay alrededor de 90 enfermedades clasificadas. Ah. Sí, son muchísimas. Obviamente la más conocida es el insomnio, por ser muy prevalente, digamos, muy frecuente en la comunidad. Y esta es una enfermedad que se divide en dos grupos. Las personas que tienen insomnio agudo, desencadenado por alguna situación peculiar, que puede ser una preocupación, una situación traumática, la pérdida de trabajo, una enfermedad, dolor nocturno, una serie de factores, y las personas que tienen insomnio crónico, que son aquellas personas que tienen trastornos para conciliar o mantener el sueño en una situación que invite a dormir. No es lo mismo aquella persona que tiene que dormir en una situación muy desventajosa, y nosotros lamentablemente tenemos numerosos ejemplos con la gente que vemos durmiendo en la calle o en lugares poco convenientes, que las personas que duermen en un ambiente que favorece a la conciliación y mantenimiento del sueño. Supuesto, junto con esta enfermedad tan frecuente, hay otras 89 más. La que le sigue en orden de conocimiento por la sociedad y de frecuencia es la apnea de sueño. La apnea de sueño es una enfermedad que se caracteriza por pausas de la respiración durante el sueño. Estas personas frecuentemente son roncadores, personas que roncan 3 veces por semana o más, y cada ronquido está separado por una pausa. Ese tiempo que pasa entre ronquido y ronquido, que tiene que ser mayor de 10 segundos, es una apnea. Uh-huh. Y la apnea de sueño se caracteriza por perturbar mucho la calidad del sueño, porque el sueño es muy fragmentado, es muy irregular, y porque además hace que con cada apnea disminuya la oxigenación de la sangre, se modifique la presión arterial, se modifique la frecuencia cardíaca y exista un cambio en la profundidad del sueño. Por consiguiente, las apneas durante el sueño generan un sueño de muy mala calidad, pero también producen cambios cardiovasculares muy importantes que llevan a desencadenar enfermedad cardiovascular, claro, como la hipertensión arterial, las arritmias cardíacas y la enfermedad coronaria.
Bueno, y en mi caso que me echen del cuarto también. No, bueno, pero bueno. Sí, también. Y doctor, y le hago una pregunta, pero veo que hay gente, yo por ejemplo, yo duermo muy poco porque sí, me puedo levantar, estoy todo para irme a dormir temprano, pero parezco los chicos, que me niego, viste, los chicos cuando tengan sueño y se despiertan y empiezan a hacer cosas para despertarse, y me pongo a hacer cosas, generalmente cosas que valen la pena, ¿no? Para mí, lavar la cama, ordenar, limpiar, qué sé yo, y me levanto muy temprano también, pero yo digo, yo duermo poco, pero lo duermo bien, que tampoco lo duermo tan bien porque nada, me despierto o para ir al baño o por sueños que tengo muy vívidos, no llegan a ser pesadillas, pero muchas veces como sueños o lo que fuera.
Sí.
¿Cómo empieza uno a decir, bueno, yo duermo poco y es lo que necesito y está bien, y aunque no cumpla las horas que uno tiene que cumplir de sueño? Hay que imponérselo, me voy más temprano, busco la forma, tomo un vaso de leche, no sé, ¿cómo hago?
Bueno, el mejor marcador de la calidad del sueño nocturno es cómo usted se desempeña durante el día. Ajá. Quiero decir con esto que si usted duerme 5 o 6 horas por noche, pero su nivel de actividad es adecuado, bueno, uno podría pensar que ese sueño en términos de rendimiento es suficiente. Pero habría que ver qué pasa si a usted, durmiendo esa cantidad de horas, se lo pone en un ambiente tranquilo que invite a dormir. Y si usted se queda dormido, claramente lo que tiene es una deuda de sueño.
Ah, no, yo me puedo quedar dormido acá si quiero. No tengo ningún problema.
Tiene una deuda de sueño.
Sí, tengo una deuda grande, entonces. No, pero me puedo quedar dormido en cualquier lugar.
No sabemos si es por enfermedad o si es por restricción de horas de sueño. Eso tendría que hablarlo con su médico.
Y eso,
pero
eso,
la verdad, sí, es un comentario más.
Sí, claro.
La deuda de sueño se paga en las horas en que el organismo está dispuesto a dormir. Obviamente que hacer siestas es algo muy recomendable, siempre que estas sean siestas breves.
Eso le iba a preguntar. Acá hay gente festejando. Yo nunca dormí siesta. ¿Cuánto es la siesta más o menos que uno puede
dormir?
Siesta
breve, dijo.
Las siestas recomendadas son siestas energéticas de 20 a 40 minutos que deben dormirse en las primeras horas de la tarde, que es cuando el organismo tiene una mayor tendencia al sueño. Por eso, después de almorzar, uno se duerme más fácil. Sí. ¿Por qué? Porque están armónico con el ciclo circadiano, con el ritmo circadiano, que es la tendencia que tenemos a dormir y a despertar en distintas horas del día. Por eso en las primeras horas de la tarde, fisiológicamente, tenemos una mayor tendencia a dormir. Estas no deben ser muy prolongadas, porque si no usted interrumpe el sueño cuando el sueño se está profundizando y consolidando. Es decir que las siestas deben ser breves y en los horarios, en los primeros horarios de la tarde.
Y lo que pasa es que, pero no, le pregunto, es la ignorancia, ¿no produce acostumbramiento y el día que no puedo dormir siesta, ¿qué hago?
Veo
que hay gente que dice, lo que pasa es que hoy no dormí siesta, estoy más cansado porque estoy acostumbrado a dormir siesta, hoy no dormir siesta. No sé, te estoy hablando todos términos y frases hechas de popular, no tiene ninguna base científica que sea así, ¿no?
No, es la vida real, es lo que la gente dice.
Claro.
Realmente si usted tiene la necesidad imperiosa de dormir una siesta, más allá de un hábito, es porque hay una restricción de las horas de sueño. Ajá. Ahora, si usted me pregunta, ¿es conveniente dormir una siesta breve? Yo le digo que sí, que es conveniente. Ahora, si uno mira la cantidad, digamos, la sociedad ha perdido en los últimos 50 años aproximadamente el 25% de sus horas de sueño. Es decir, que todos estamos restringidos de sueño. Y es muy probable que cualquiera de nosotros, ante la oportunidad de dormir una siesta breve en las primeras horas de la tarde, la podamos conciliar el sueño.
Sí.
¿Eso es anormal? No, no es anormal, eso está bien. Ahora, si usted puede evitar esa siesta y seguir con su desempeño sin ninguna interrupción, sin ninguna dificultad, bueno, es que su cantidad de horas de sueño o su calidad de sueño ha sido eficaz.
Ah, perfecto. Y doctor, estamos hablando con el doctor Daniel Pérez Chada, director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral. Usted dijo que si alguno tenía algún problema de sueño que podía corresponder a una de las 90 enfermedades del sueño, tiene que ver al médico. ¿Es un médico clínico que después lo refiere a algún lado o es un médico especialista?
Y en general se recomienda ver al médico de cabecera. Ajá. Y él va a decidir con quién debe consultar. Ajá. Hay personas, por ejemplo, otra enfermedad que es bastante frecuente es el movimiento periódico de piernas. Ah. Personas que en las horas de sueño, especialmente en las últimas horas de la tarde y en las horas del comienzo, digamos, de las horas de descanso, tienen una necesidad imperiosa de mover las piernas. Ah. Y esto, en general, fragmenta mucho el sueño, hace que el sueño sea ineficaz y desaparece esta necesidad imperiosa cuando la persona se despierta, apoya los pies sobre el piso y ahí desaparece la molestia. Y esto probablemente, una vez que el paciente le comenta a su clínico, probablemente lo derive a un neurólogo o a un especialista en medicina del sueño.
Ah, perfecto.
Lo de especialista, digamos, es una digresión, porque en realidad la medicina del sueño en la Argentina todavía no es considerada una especialidad médica, ¿no?
¿Y son esos estudios que se hacen también, esos que lo tienen dormido a uno?
Efectivamente.
Oh, para
En los últimos años han mejorado muchísimo y se han simplificado mucho los métodos de diagnóstico. Mm. Por ejemplo, para el diagnóstico de apnea de sueño, prácticamente, salvo que los pacientes tengan muy pocos síntomas, no es necesario hacer un estudio de sueño en un laboratorio de sueño. Ah. Con estudios domiciliarios se puede aproximar muy bien el diagnóstico, siempre y cuando el paciente reúna criterios clínicos que justifiquen la sospecha de esta enfermedad.
Claro.
Pero en otras enfermedades, por ejemplo, personas que tienen lo que se llama trastorno conductual del sueño REM. ¿Qué son estas personas? Son personas que durante una etapa del sueño en la cual todos los músculos están inactivos, por eso se llama sueño, cualquiera de nosotros no actúa sus sueños. Hay un grupo de personas que cuando sueñan actúan sus sueños. Y esto implica que los músculos están activos. Estas personas suelen sentirse amenazadas o suelen sentirse agredidas o creen que se van a caer de un precipicio, que van a chocar y por ahí saltan de la cama, le pegan a su compañero. El trastorno conductual.
Lo voy a ir a visitar, doctor. Yo me la paso yendo al Hospital Austral últimamente, así que lo voy a visitar. En cualquier momento le toco la puerta.
Bueno, el trastorno conductual del sueño REM es algo que hay que tener muy en cuenta porque más allá de las lesiones que pueda sufrir la persona o generarle a terceros, podría estar vinculado a algún otro tipo de enfermedad neurológica que hay que estudiar.
No,
y muchas veces cuando estos episodios aparecen, muchas veces con la entrevista clínica no alcanza, y usted lo que tiene que hacer es un estudio de video, es decir, hacer un estudio nocturno, haciendo una polisomnografía, que es el registro de las señales electroencefalográficas, electrocardiográficas, respiratorias y demás, y de paso hacer un video para documentar el movimiento.
¿Y en los estudios estos se lo estudian por video, por todo, le ponen los cablecitos, todo, y ahí uno se va a dormir?
Sí.
Y no influye, porque hay gente que le da vergüenza o no le gusta, no se relaja que lo miren durmiendo. Igual la gente se relaja en esos casos.
Obviamente que nada sustituye a dormir en la casa del paciente.
Claro.
En su ambiente, con su almohada, con sus perfumes y
con mis perros, me voy con mis perros a los trajes.
Con su perro, efectivamente. Claro. Por eso, para muchas enfermedades, como les decía antes, se tiende a utilizar equipos domiciliarios porque representan más el día a día del paciente, la situación natural. Es el paciente en su... Pero hay otras enfermedades donde esto no se puede hacer.
Sí, tal cual. Bueno.
Por ejemplo, donde se usa mucho la videopolisomnografía son en pacientes con epilepsia, donde se hacen monitoreos de 48 horas de monitoreo continuo, para detectar tanto las alteraciones electroencefalográficas como las que aparezcan en el video.
Claro.
Son temas muy complejos
para grupos
muy selectos.
No, por eso, pero lo bueno es ir a su médico, a su médico clínico, a su médico de cabecera, sí. Porque muchas veces se puede confundir, ¿no? Por la realidad nacional, internacional, económica o lo que fuera, que es un momento, es una instancia, y a lo mejor hay algo más que tenemos y está bueno ir y chequearlo, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Digamos, si usted es un roncador habitual y la persona que lo acompaña en las horas de sueño se preocupa porque su sueño es muy irregular, muy inestable, ronca, tiene pausas y se despierta cansado, probablemente no requiera de un estudio de alta complejidad y con un estudio domiciliario sea suficiente para establecer el diagnóstico.
Buenísimo.
Y eso no tiene que ver con el estrés.
Claro.
Digamos, ahí hay una enfermedad. Ahora, si usted tiene un problema para conciliar o mantener el sueño desencadenado por todas estas cuestiones que usted mencionaba recién, claramente pasamos por otro nivel de complejidad.
Perfecto. Ante cualquier duda, como siempre, vayan al médico, pregunten porque puede tener algo más o si no es un simple momento. Yo igual le voy a hacer después la consulta porque yo me quedo dormido en la serie y eso me trae problemas con la persona con la que convivo.
Sí, claro.
Me quedo dormido, me dice, ¿te estás durmiendo? No, nada que ver, nada que ver. ¿Por qué uno siente es tan reticente a decir, no, sí, me estoy quedando dormido? Y uno dice, no, nada que ver, nada que ver. ¿Por qué?
Bueno, eso tiene que hablarlo con el psicólogo, ¿no?
¡Ay, Dios mío! Terminó mandándome el psicólogo del doctor, me parece muy bien. Doctor Daniel Pérez, ya sé. Es una chanza, no. Pero realmente es muy interesante.
¿Sí?
Es muy interesante lo que está referenciando y además es muy interesante saber que no solo es el insomnio o el roncar, hay 90 posibles enfermedades del sueño y está bueno atenderlas e ir, si alguien tiene algún tipo de problema cuando está durmiendo, al médico de cabecera. Director de la Clínica del Sueño del Hospital Universitario Austral, el doctor Daniel Pérez Chada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
Hasta pronto, 11:31 de la mañana, ya volvemos.